Muchas gracias, José Ángel, por actualizarnos la información. Ya son las 5 y 5 de la mañana, 4 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Ponemos las calles de este lunes 27 de enero de 2020. Lo hacemos en directo y acompañando a la gente que no duerme y a la gente que lleva unas cuantas horas trabajando o los que se enganchan ahora para activar España. Fíjate, ya va a ser la segunda calle positiva que monte en el programa de hoy. La de ahora tiene nombre propio, es el del doctor Juan Solanellas, el facultativo jefe de otorrinos en el hospital de Balme, en Sevilla. Ha viajado estos días hasta Mozambique para poner en marcha el primer programa auditivo neonatal que se realiza en este país africano. Claro, es que su experiencia en nuestro país le ha ayudado a emprender este proyecto junto a Yoire ONG. La elección de Mozambique, la verdad es que no ha sido al azar. La malaria y el VIH pues tienen gran incidencia en este país. Claro, las dos enfermedades que más complicaciones provocan en el parto, entre otras la sordera en los pequeños, claro, por este motivo la presencia del doctor Solanellas va a ser clave. El español, perdón, no solo va a coordinar el programa, sino que también va a tener una actividad de asistencial y, por supuesto, pues va a formar a otros médicos mozambiqueños. Siempre presumimos de nuestro personal sanitario y yo creo que al leer noticias así nos damos cuenta de que no es una pose que adoptemos por puro patriotismo, no, no, no. En realidad España disfruta de los mejores médicos y enfermeros que hay en todo el mundo. De verdad, es que no puedo sentir más orgullo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Bueno, atención ponedores, porque en la próxima hora vamos a hablar del mastín.
Te voy a dar unas reglas muy sencillas. No ladres, no gruñas, no te harás pis en el interior de la casa. No mordisquearás ni babearás. Llevarás un collar antigarrapatas. No pedirás comida, no olisquearás entre piernas y no beberás de mi taza.
Y es que el mastín es la raza de perro español más grande que hay. Es un perro cuyo ADN está predispuesto para la defensa del ganado. Bueno, pues hoy, ponedores, vamos a hablar con uno de los mayores expertos que tenemos en España sobre esta raza para que nos cuente pues qué características son las que le definen. Esto y más cosas. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Hasta que le dé la del Pulpo Herrera, ¿qué toca hacer?
Pues tendremos a Alfonso García. Vamos a tratar con él temas tan interesantes como que los desechos de ciertas frutas y verduras, pues te voy a poner, por ejemplo, el limón, el brócoli o la granada, sirven para fabricar materiales para el interior de los automóviles.
¡Qué barbaridad!
Si es que ya estamos metidos en una vorágine de reciclarlo todo. No empieces, que te conozco, a chupar ya las tapicerías de los coches, que aún creo que estos no estarán en el mercado. El tuyo no vale.
El mío no se puede, ¿no?
No, el tuyo no andes chupando a ver si te sabe a granada, porque no te va a saber a nada.
Bueno, habrá que chupar a ver a qué sabe, por si hay algún sabor de algo que pueda estar bien.
A fibras.
Zaida, buenos días. Igual no puedes hablar.
Buenos días, sí, ya estoy bien.
Que estamos aquí con la garganta. ¿Cómo está con las voces, verdad? Sí. Y la garganta. ¿Cómo estamos,
Unos virus andante, gripe andante.
Madre
más que
persona. Bueno, ¿cómo nos viene el día, Zaida?
Precipitaciones en Galicia, en el Cantábrico, Castilla y León, norte de Extremadura. Serán localmente fuertes además en el oeste de Galicia y un poquito más débiles en el Cantábrico y en el sur de la meseta norte. Lluvias que se extenderán a lo largo del día a los Pirineos, Aragón, oeste de la meseta sur y a Huelva, en el resto de la península, Baleares y Canarias, cielos cubiertos. Y en cuanto a las temperaturas, van a aumentar las máximas en la meseta y en el interior de Andalucía Oriental y descienden en el Valle del Ebro.
Hay un montón de ponedores que nos han mandado su nota de audio, su nota de voz a través del 662-942-605. De verdad que me encanta escucharos, me encanta que dejéis los mensajes, que no haya mucho ruido de fondo para que se os escuche muy bien, y la verdad que nos contáis cosas maravillosas y me encanta que quieres que te diga cuando cerráis diciendo soy ponedor.
Hola, Pulpo.
Hola.
Ya sabes que es una incondicional de tu programa.
Buenos
Nada,
días.
Daros la enhorabuena porque sois estupendos y pedirte un favor, si puede ser, que una semana, si es posible, se la dedicáis a la película de Gris. Los temas musicales. La vi muy jovencita y me sigue encantando. Soy ponedora.
Buenas noches, Pulpo.
Te haré
y
caso.
Compañía. Yo soy camionero, hago ruta de noche de Valencia a Madrid. Soy de un pueblecito de Valencia. Que quería deciros eso, que ya sabéis que el camión a veces pues es muy solitario y se siente solo y tal y cual. Y os escucho todas las noches. Y bueno, os escucho, siempre me quedo con las ganas de mandaros un mensaje. Dale, pues nada, un saludo de Lucas.
Buenos días.
Gracias,
Pulpo.
Lucas.
Aquí vamos, desde Orgaz hasta Granada.
¡Hombre, Orgaz!
Esperemos que se dé bien la cosa. ¡Ponedores!
Buenas, hola.
Gracias.
Gente linda allá de España. Les habla Fernando, acá desde Argentina, Buenos Aires. Es la primera vez que los escucho, si bien escucho radio de España muy de vez en cuando, y es la primera vez que escucho el programa. Y bueno, como nosotros estamos como un poco más retrasados, ahora recién son la 1 de la mañana, ahora recién nos estamos acostando, pero está bueno saber también que hay gente ahí del otro lado. Así que un saludo grande, allá con mucho frío está ahora, es como que nos vamos a derretir porque hace muchísimo calor.
Claro, ahí sí.
Así que un saludo muy grande desde acá, desde Buenos Aires, Argentina. Dios les bendiga mucho y bueno, espero que no sea la última vez que los escuche, así que bendiciones.
Muchísimas gracias por ese mensaje tan bonito. A los hermanos argentinos también os echamos de menos y os queremos un montón. El WhatsApp del programa 662-942-605, podéis dejarnos la nota de audio cuando mejor te venga. Nosotros siempre la escucharemos al día siguiente. Son las 5 y 10, 4 y 10 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y juntos vamos a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Las 5 y 11 de la mañana, 4 y 11 de la mañana en las Islas Canarias. Hoy te estamos preguntando cómo ha ido tu fin de semana, cómo ha sido el tiempo, qué has comido, qué has cocinado este fin de semana. Te vamos a ir leyendo y si compartes la publicación, podemos hasta premiarte. Buenos días.
You make
5:14 de la mañana, las 4:14 de la mañana en Canarias, en directo ponemos las calles, activamos el país con un montón de ponedores de cualquier condición, ahí los hay de cualquier punto cardinal. Mira, Begoña está ahora mismo en Murcia, Damián nos está escuchando desde La Rioja, Alfonso Martínez dice Pulpo, yo estoy en Coruña y siempre me levanto un ratito antes para escucharos y ya luego me quedo con Herrera. Oye, hoy estamos preguntando además, ¿cuál ha sido el mejor plato que te has comido este fin de semana?
Bueno, Mamen Rocha dice, este fin de semana en Singapur hemos dado la bienvenida al Año Nuevo Chino, el año de la rata de metal, y lo hemos celebrado comiendo la típica ensalada yusen. Nosotros no sabemos cómo es,
cómo está ni nada,
pero ella ha comido eso. Julio Patiño, pues no muy bien hemos empezado el lunes, porque el Celta de Vigo sigue sin ganar, y pues lo que hay, otro día, aquí un lunes como otro día, cualquiera, laborable. Mario Pariente Estela, como dice la Herrera, el lunes es el mejor día para empezar si empezamos bien el lunes. Lo demás ya vienen suavecitos. Claro, lunes, si esto lo arrancas bien, yo creo que no se tiene por qué torcer.
Es un día que nos da mucha pereza.
Sara Montero cuenta que este fin de el sábado comieron costillitas en salsa, que me salen riquísimas, nos cuenta. Y el domingo pescado al horno, unas doradas, con una buena cama de verduras y de patatas.
¡Qué bueno, por favor!
Agua sí que hace falta, que llueva, pero en toda la península y sin que haga tanto daño como el que ha hecho la de la semana pasada. Claro. Silverio Segarra, el plato para cenar el sábado fue pulpo confitado. Y el domingo no puede faltar la paella. Un saludo desde Val de Uso en Castellón. Jaime nos cuenta que le encantan los lunes, que es el comienzo de una nueva semana y que hay que verlo con alegría. Rafa Nadal, me encanta nuestro jugador más importante, nuestro deportista más importante, su humildad. Si muchos lo tomáramos como ejemplo, este país seguro que iría mejor. Y mi plato favorito, pues todo lo que sea pasta o paella.
Muchísimas gracias por los mensajes que nos vais dejando. Os animo a que compartáis la publicación que hemos hecho. Entre toda la gente que lo haga, pues vamos a regalar pues el rotulador, el rotulador tan chulo que hemos hecho para que los ponedores lo tengan como recuerdo. Joaquín Ruiz, Magda Mercadal Muntaná, nos acaban de seguir, Pedro Miguel, Cari Sancho Llanos, Fran Piñero, Marc Mayoral, ponedores que se vienen a nuestro Facebook y les damos la bienvenida y sobre todo las gracias. También hay ponedores que están en Twitter, arroba poniendo calle. Zaida, ¿qué nos cuentan?
Bernardo Díez, chanfaina salamantina, es lo más, Pulpo, tienes que venir a probarla. Buenos días, ponedores.
Muy rico.
Osalva dice Rodaballo.
Muy rico.
Rafael Fernández nos escribe y dice, después de currar todo el finde esperando que lleguen estas dos magníficas horas de radio, Pulpo, necesito un bolígrafo. Claro, y nos escribe desde Madrid.
Necesito.
No, necesito.
Necesito.
Y el más grande nos escribe y dice, el lunes para los fósforos y fosfonautas, el mejor top día y por eso estoy feliz.
Muy bien, Zaida, muchísimas gracias. José Ángel, buenos días.
¿Qué tal, chicos? Buenos días, hola, Pulpo.
¿Qué te parece el bolígrafo que hemos hecho?
Me gusta.
Mola, ¿eh?
¿Pero este me lo regalas?
Sí, te lo regalo.
¿Ah, sí? Jolín, sí. Qué bien.
Es un rotulador que se lo quitamos entonces a los ponedores.
Pues yo es que soy ya un ponedor.
Ah, vale, entonces
con lo
vale.
cual entonces, se lo habéis entregado a un ponedor.
Vale, vale, pues
me gusta.
Hala, me gusta.
Muy chulo el diseño, el color. Habéis tenido muy buen gusto.
Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, oye, por cierto, el Real Madrid, que ganó ayer, vamos, en el último minuto, con un gol de Nacho, ¿eh?
Sí.
Como que el fresquito que hacía en Madrid además, ¿eh?
Y nuevo líder.
Y el Barcelona el otro día que metió el gol, pero vamos a...
Unos para arriba y otros para abajo.
Al final, ¿eh?
Cosas que ocurren, es que esto no se puede ganar siempre.
¿Eh? ¿Tú te alegras de que gane el Madrid?
Yo un poco.
Es que con la boca pequeña.
No se quiere mojar, no sé.
Yo un poco de que gane el Madrid y no me alegro nada de que pierda el Barça y de que empate el Atlético de Madrid.
No, ¿verdad? No, en absoluto, ¿eh? Fíjate.
Oye, por cierto, ya que lo estabais comentando, yo me he comido hoy un rabo de toro exquisito
bueno.
Por Ponzano, no me acuerdo el nombre del restaurante, eso sí, luego 2 horas de siesta.
¿Paulino?
Para rebajarlo.
¿Paulino,
sí,
puede claro. ser?
Es que no recuerdo, me han llevado y prácticamente he ido con los ojos cerrados, eso ha sido aquí.
Bueno. En Ponzano hay unos restaurantes buenísimos.
Espectacular.
¿Sí? Se come muy bien. Bueno, entonces, a partir de las 6, Herrera en COPE. ¿Hoy qué nos va a tratar Herrera?
Bueno, pues vamos a analizar la actualidad con los tertulianos más influyentes de la radio española. Estarán hoy Antonio Naranjo, Paco Rosell, Sonsoles Onega e Ignacio Camacho. Nos va a acompañar, además, Pulpo, un invitado experto en Derecho Internacional del Mar para ayudarnos a comprender un poco mejor el conflicto que hay entre España y Marruecos por la ampliación de las fronteras marítimas. ¿Sí? Y luego, a partir de las 11, se viene Gonzalo García Pelayo, es emprendedor, compositor, es productor musical, es director. En los 90 le recordaréis porque saltó a la fama por obtener un método con el que ganaba en las ruletas de los casinos. Y bueno, para los amantes del buen comer, ya que estabais comentando los platos que han degustado los ponedores este fin de semana, pues hoy Goyo González va a estar con Te lo como todo a partir de las 11:30 con recetas, con nuevos trucos de la cocina. Y por supuesto, vamos a tener la vista y el corazón puesto en Estados Unidos para conocer más detalles sobre la muerte de Kobe Bryant.
Tremendo lo que ha pasado, ¿eh?
De verdad, yo estoy en shock, ¿eh? Me he enterado y digo, ¿cómo puede ser? Qué rápido pasa todo y la vida en un puño, o sea, en un segundo se marcha.
Absolutamente, saliendo de su casa para pasar un día haciendo cosas y le sucede esto en el... Mira, nos vamos a ir precisamente a hacer una conexión con Juan Fierro, que está en Los Ángeles. Juan Fierro, buenos días.
¿Qué tal, Carlos?
Cuéntanos cuál es la última hora, porque me han dicho que tenías que entrar para contarnos una última hora.
Sí, hace apenas unos instantes que concluía la rueda de prensa que se anunciaba para las 11 de la noche, hora de Washington, las 8 de la tarde en Los Ángeles. Y la verdad es que las pocas noticias que han dado los miembros de la policía, el sheriff del condado de Los Ángeles y también el jefe de los servicios médicos son absolutamente brutales. Dicen que van a tardar por lo menos 2 días en poder recoger todos los restos humanos del sitio del accidente, que está en todos los restos mortales y todos los restos del helicóptero están esparcidos en una superficie que es tan grande como un campo de fútbol, y dicen que por lo menos hasta dentro de 2 días no van a poder recoger todos los restos mortales del lugar del accidente donde se estrelló ese helicóptero con 9 personas, entre ellas Kobe Bryant y su hija Gigi de 13 años, que luego las investigaciones se van a prolongar también durante semanas hasta que se puedan conocer la causa. Pero desde luego la única noticia que han dado en esta rueda de prensa es que van a tardar 2 días en poder recoger todos los restos humanos del lugar del accidente y que esos restos están esparcidos en una superficie tan grande como un campo de fútbol.
Juan, ¿se sabe alguna hipótesis? ¿Se sabe qué ha podido suceder?
Hay una hipótesis que es la del mal tiempo. Hay una noticia que se conocía también en los últimos minutos que puede dar una idea de por dónde pueden ir las investigaciones. Los helicópteros de la policía de Los Ángeles esta mañana no volaban por las malas condiciones meteorológicas. No volaban los helicópteros de la policía cuando estaba volando el helicóptero que transportaba a estas 8 personas más el piloto. Eso puede dar una idea de que quizás el mal tiempo haya sido una de las causas del accidente del helicóptero. Testigos presenciales han dicho también que cuando oyeron que estaba cayendo el helicóptero, que oyeron un helicóptero que volaba muy bajo y que claramente hacía ruidos que daban a entender que había problemas con el motor. Eso pasaba segundos antes de que se produjera el impacto del helicóptero contra una colina al oeste de la ciudad de Los Ángeles. Pero quizás las condiciones meteorológicas sean también la primera causa que vayan a investigar, porque como te digo, la policía de Los Ángeles ha reconocido que esta mañana sus helicópteros no estaban volando por las malas condiciones meteorológicas.
¿Cómo está América?
Absolutamente en shock. Lo decía, por ejemplo, una persona como Michael Jordan, ¿no? Otro de los grandes del baloncesto, que estaba absolutamente en shock, que no sabía qué decir. Y yo creo que es el sentimiento de la sociedad americana. Ahora mismo hay miles de personas todavía a las puertas del Staples Center en Los Ángeles, donde juegan los Lakers, donde Kobe Bryant jugó 20 temporadas seguidas, ganó 5 títulos de la NBA. Todavía siguen ahí muchísimas personas, como te digo, que manifiestan sobre todo ese sentimiento de incredulidad, ¿no? De que no se creen que haya podido pasar esto con una de las figuras que es quizás uno de los referentes más importantes de los últimos años del baloncesto, del deporte estadounidense, y me atrevería a decir también del deporte mundial, ¿no?
Claro.
Es decir, porque veo que las reacciones no solo en los Estados Unidos, en todo el mundo son absolutamente de conmoción.
Claro. Pues Juan Fierro, te agradezco un montón que hayas conectado con Poniendo las Calles para contarnos la última hora de lo que está sucediendo en torno a la muerte de Kobe Bryant. Te mando un abrazo y la línea abierta para cualquier situación, ¿vale?
Gracias. Buenas
hasta
noches.
Luego, hasta
o buenos
luego.
Días ya.
Aquí buenos días. Las 5:23, 4:23 en Canarias. Estamos en directo Poniendo las Calles y con el corazón en un puño con este accidente de helicóptero que ha sucedido en Los Ángeles, donde ha perdido la vida Kobe Bryant.
De bohemia y de ilusión, yo no me voy a la razón. ¿Cómo te olvidaste de eso?
hoy no encuentro una explicación, solo la desilusión de que falsos fueron tus besos. Ya no sé cómo olvidarte, cómo arrancarte de mi adentro desde que te marchaste. Ya no quiero recordarte, ni siquiera ni un momento, pero llevo tu imagen grabada en mi pensamiento. Noche de bohemia y de ilusión, yo no me doy a la razón, ¿cómo te olvidaste de esto?
Estamos aquí en el estudio hablando Beatriz Calderón y yo sobre lo del accidente y la pérdida de Kobe Bryant, que ahora mismo la gente se está agolpando en el Staples Center, que el Staples Center es como un gran palacio de deportes que tiene Los Ángeles, donde se celebran grandes conciertos, además de grandes partidos de baloncesto.
Claro, donde jugó él.
Lo que estamos aquí viendo en mi Facebook personal, hay un montón de fotos, porque ahí anda que no he ido yo años a retransmitir la ceremonia de los premios Grammy. Pues hoy es un punto de lamento, de compartir el dolor por esta muerte de Kobe Bryant. Lo que es la vida, Kobe se levantaría para pasar un gran día de familia, iba con su hija y con unos amigos familiares a coger el helicóptero y ya nos enteraremos dónde irían. Y,
una desgracia.
Y es que se han ido.
Se suma, sí, Kobe Bryant se suma a esas grandes leyendas del deporte que van a trascender, convertidos ya en mito debido también a una desgracia personal. Aitor Senna es un ejemplo, nuestro Fernando Martín es otro ejemplo,
otro.
Michael Schumacher, y ahora Kobe Bryant, 41 años, cuatro hijas. Es una leyenda del baloncesto, pero sobre todo una persona muy familiar,
sí,
y muy querida.
Muy querido,
muy
sí,
querida,
sí, sí,
por todo, sí, el mundo. Pau Gasol aseguraba estar devastado porque eran íntimos amigos,
sí,
como su hermano mayor. Y de verdad, cuando pasan estas cosas dices, carpe diem, hay que aprovechar muchísimo el tiempo. 41 años y hoy no está. Hoy no está.
Es tremendo. Bueno, vamos a ver qué es lo que ha sucedido y Juan Fierro nos irá contando y luego irá haciendo conexiones con Carlos Herrera a partir de las 6 de la mañana. Hay un montón de mensajes que, claro, pedimos cómo ha sido tu fin de semana, qué nos ha parecido Rafa Nadal, el mallorquín, que es un genio, lo que hemos comido en el fin de semana. La verdad que nosotros, pues a lo que vamos, que es a ponerle un poquito de optimismo a la vida.
Así es, Manuel Fernández dice, el sábado de cenita en el chino y el domingo descansar y tuvimos cine por la tarde. Yo loco por tener un boli de esos de los vuestros. Benito Medina, para mí los lunes son muy buenos porque veo a la gente con esa pereza y yo, sin embargo, como buen canario, lo contrario. El lunes hay que empezarlo siempre con optimismo y con ganas. Dolores Meléndez, los lunes es empezar la semana con optimismo y de comida el domingo, migas con pimientos fritos, chorizo y rabanillos.
Uy,
nos
bueno.
Escribe desde Málaga.
Muy bien.
Y terminamos con José Miñán, que dice, en Granada el fin de semana ha tenido de todo. Trabajo, atención a los enfermos de la familia, descanso, lluvia, menos frío que los días pasados y lo mejor, el bacalao a la vizcaína que me ha preparado mi mujer. En cuanto a don Rafael Nadal, un señor, un campeón, una gran persona y español.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú por escucharme, recuerda que eres un ponedor. La verdad que fíjate, cariñoso, noble, de tamaño realmente grande, pero muy manso, originario de España, perro de guarda y defensa. La verdad que es un buen compañero, un buen cuidador, sobre todo en la ganadería, donde cada vez que le necesitan, bueno, es lógicamente debido al crecimiento de las manadas de los lobos. Te estoy hablando del mastín español, un perro que nos encanta y que tiene muchas particularidades de las que nos va a contar alguien que sabe mucho sobre el tema. Ángel Gambín, presidente de la Asociación Española del Perro Mastín Español. Ángel, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo. ¿Cómo estás?
Yo estoy bien. Perdona por el madrugón.
Encantado, y por el mastín, por lo merece. O sea que no hay ningún problema.
Es un perro noble, ¿verdad?
Es un perro absolutamente noble. Su misión realmente es la de acompañar al ganado, la de protegerlo, la de guardarlo para que evitar ataques de otros animales. Pero el mastín nunca es un animal agresivo por sí. Solamente acompaña al ganado, duerme con él en las majadas, en los puertos de montaña, y en el momento que aparece algún peligro, él lo detecta, avisa que el mastín se ponga en guardia con todos los restos de mastines que están, se ponen a vigilar la situación, y lo que no hacen nunca es abandonar al ganado. No. Ellos siempre están guardando el ganado, siempre están cerca. Si detectan la presencia de lobos o osos incluso, ellos avisan, van avisando al enemigo o a la alimaña que está intentando entrar en el ganado para matarlo o para comer o para cualquier otra situación, y él lo que hace es solamente estar con el ganado. Joder. Si ve el peligro y se le viene muy encima el peligro, pues entonces actúa, pero nunca abandona el ganado. Esa es su misión.
Es como si él estuviese predestinado a eso, ¿no? Él ya ha nacido con esa, iba a decir obligación, pero con esa característica, ¿verdad?
Sí, el mastín está, no es que haya nacido con esa obligación, sino que por cientos de años, siglos, incluso milenios, su selección natural ha hecho que el mastín tenga esa querencia, la defensa y la guarda del ganado. Eso lo han aprendido, lo llevan como algo genético impreso en la selección natural, que es su hábitat, donde el perro mastín se encuentra en el campo normalmente cuidando el ganado, y aquello es una selección por pura necesidad vital para el ganado, incluso para los ganaderos, que puedan tener una guarda para su ganado.
Pues fíjate, Ángel, te diré que ahora mismo hay un montón de ponedores, un montón de oyentes que se dedican al trabajo en el campo, están con ganado, están con animales en este momento, y estarán muy atentos a lo que cuentes, porque fíjate, yo había escuchado del mastín, me puedes corregir públicamente que no tengo ningún inconveniente en asumir y en aprender públicamente, no me importa en absoluto, pero yo había oído que el mastín es un perro que tarda como mucho tiempo en madurar comparado con otras razas.
Es un perro, sí, efectivamente es un perro que tarda en madurar, en hacerse, pero también es cierto que desde que nace, cuando realmente la misión, están para cumplir la misión para la que genéticamente casi están predestinados, que es para la guarda del ganado, desde cachorros acompañan al rebaño, acompañan al pastor, acompañan al resto de mastines adultos, y de ellos van aprendiendo y de ellos van viendo la forma de conducta que tienen que tener para que al final su misión tenga sentido. Entonces, pues prácticamente es genético y sobre todo desarrollado por la cantidad de siglos en los que ha habido una selección natural, que al fin y al cabo es lo que ha determinado las características de la raza. Y efectivamente es un perro noble.
¿Cómo puedo tener bien cuidado a un mastín? ¿Qué cuidados requiere?
Bueno, lo primero que hay que tener en un mastín, hay que cuidar es su salud, fundamental en todo momento, porque si el animal, tenemos que siempre tener animales que estén sanos, que estén atendidos por nosotros, pero que además procedan de padres que genéticamente sean sanos, porque aquí lo que hay al final es una transmisión de todas las características, y entre ellas está la salud física, que es muy importante. El mastín, por ser un animal que puede alcanzar pues pesos importantes,
claro, es que muy grande.
Puede estar, sí, entre lo mínimo que puede medir, que puede ser un un macho adulto de mastín está entre 60 y 100 kilos. Uh-huh. Entonces, en ese ámbito, pensemos que pesa pues como un ser humano, como una persona aproximadamente. Entonces, ¿eso qué supone? Pues supone un esfuerzo y luego tiene que andar por el monte, tiene que subir a los prados, tiene que subir a los puertos, tiene que hacer la transhumancia, que es su, su misión histórica. Sí. Y de todo eso, ¿qué hace falta? Pues un animal que físicamente sea capaz de hacerlo. Necesitamos un atleta, un animal que sea capaz de andar y cansarse, por supuesto, pero capaz de resistir ese esfuerzo. ¿Para eso qué necesita? Pues unas buenas articulaciones en las patas, una carencia que suele ser frecuente o que se presenta con cierta frecuencia en los mastines es la, la displasia de cadera, que es una enfermedad, bueno, es una malformación en la que las, el acople de los huesos de las piernas con el con la columna vertebral pues tienen pueden presentar problemas, pues esto hay que evitarlo. Y el resto de cuestiones de salud, como las cardiovasculares, para evitar que un, en un momento dado pueda tener algún ataque cardíaco el animal durante un esfuerzo, pues todas esas cosas son fundamentales. Eso es la primera cuestión importantísima. Uh-huh. Segunda, e igual de importante, que esté sano psíquicamente. Que sea un animal muy equilibrado. Mm. El mastín, como he dicho antes, no persigue a los animales por... No es un animal pendenciero, por sí. Es un animal que está guardando el ganado, siempre le acompaña. Y solamente se pone en guardia si ve que corre peligro el ganado con el que está con él. Y entonces, estas dos cosas fundamentales. Y luego el resto de cuidados, pues los de cualquier animal. Una buena alimentación, un buen trato... y bueno, pues aunque es un animal solitario, por su circunstancia, por su entorno natural, que está en el campo habitualmente, pero que cuando se encuentra en la ciudad o se encuentra en zonas más urbanas, es un perro perfectamente adaptable, no hay que tenerle miedo, hay que tenerle respeto como a todos los animales, pero no es un animal agresivo.
Estamos hablando con Ángel Gambín, es el presidente de la Asociación Española del Perro Mastín Español. Hay un ponedor, un oyente que me escribe un mensaje y dice, Pulpo, ahora mismo que estás hablando con este crack de los mastines, ¿le puedes preguntar si tiene algo que ver el mastín español con el lobo ibérico? Este es Tomás, Tomás Ruiz Pérez, desde Colmenar Viejo.
Bueno, realmente lo que tienen que ver es que han compartido el espacio rural español durante siglos. Entonces, lo que ocurre es que cada uno ha tenido su misión en esta situación. El lobo, pues con todos sus derechos de estar en el campo, en el monte y vivir, y el mastín de cumplir la misión a la que se le asignó, que era el de guardián de ganados. No hay mejor guardián de ganados.
Qué bueno.
Y no hay elemento más respetuoso con el lobo y con la naturaleza en esta cuestión que el mastín. Son dos animales que, aunque sus funciones... bueno, pues no coinciden en cuanto a su entorno, pero sí que son dos animales que al final se tienen que respetar, los dos conviven, y la única misión del mastín es evitar que el lobo llegue al ganado que cuida, que pueda matar a parte de ese ganado, y esa la mejor manera que ha habido y la única que de verdad ha sido eficaz hasta hoy día ha sido el mastín. De hecho, no existiría el mastín si realmente no fuera así de eficaz. Pensemos que durante siglos la gente no podía mantener los perros por el gusto de tenerlos, como hacemos ahora. Era porque era una herramienta y ha sido la más eficaz durante siglos. Y entonces, bueno, pues comparten un espacio natural en el espacio rural español, conviven, cada uno tiene su misión, bueno, y se respetan.
¿Tú tienes en casa un mastín?
Sí, claro, hace de toda la vida he tenido mastines, o por lo menos hace de muchísimos años tengo mastines, efectivamente.
¿Y cuánto te ocupa por el pasillo? Tiene que ser un
bueno, no, perdón, en casa no lo he tenido nunca, los tengo en el campo.
En el campo.
Los tengo en el campo, sí, los tengo en un espacio de campo con algunos otros perros, y siempre he tenido, bueno, más de uno y más de muchos. Entonces, pues ha sido siempre una vocación, una debilidad, y siempre ha sido, bueno, pues un deseo. todo esto empezó siempre pues con la afición a la historia, a la transhumancia, a todo lo que ha significado pues nuestra historia de España y entre ellas pues las cuestiones relacionadas con la naturaleza, como era la transhumancia y el mastín. Son animales perfectamente adaptables a vivir en compañía del ser humano, pero sí que es cierto que vamos, en una casa pues no es el sitio más adecuado por espacio, por higiene.
Lógicamente, y sobre todo a lo que se tiene que dedicar el mastín, que es eso, que es estar en el campo a cuidar a las ovejas, sí, a las cabras, a las vacas, incluso los mastines cuidan a caballos también, ¿eh?
Sí, esto es indiferente, o sea, cualquier especie doméstica que tengamos en nuestro cargo, en unas fincas, en granjas, el estado natural del mastín que habite con ellos es el de protegerlos. El mastín, si ha habido una oveja que se ha quedado pariendo y se ha quedado retrasada en el avance del rebaño, el mastín la guarda o la espera para protegerla hasta que viene el pastor y recoge a las ovejas recién paridas, y cuestiones de este estilo, pues es la forma en la que siempre han actuado. Tengamos en cuenta que cuando el mastín está en el monte y el ganadero o el pastor ha tenido que dejar en un puerto de montaña o en un prado un rebaño de ovejas en un cercado, al final quien se queda allí con las ovejas son los mastines. Normalmente quedan un grupo de mastines en el exterior, rodeando el ganado, para ser, digamos, el primero a la hora de enfrentarse al ataque del lobo o del oso o de cualquier otro animal. Y luego siempre también parte de esas, algún mastín dentro en el rebaño junto con las ovejas, y ellos lo que han hecho ha sido la guarda de todos esos animales.
Jolín, pues Ángel, no te robo más tiempo, hay que seguir poniendo las calles. Me encanta la ilusión con lo que cuentas todo, me encanta.
Bueno, yo creo que si no fuera por esto, la verdad es que no estaría junto a los mastines durante toda la vida y deseando ayudarlos, o sea que, oye, encantado.
¿El mastín es de los que cuando le hablas gira la cabeza como que te estoy escuchando y te estoy entendiendo?
El mastín, a mí una vez me contaron que es un animal que tú le tiras una pelotita y el primera vez va a ver si la pelotita se puede comer.
Y se puede comer, pero, y si no se come, ahí se queda.
Si no se puede comer, ya no te hace caso, porque tienen grabado en sus genes, sí, que su misión es proteger y guardar al ganado.
Que no quiere despistes.
Y no quiere más historias. Come cuando tiene que comer, y además es un animal que vive de noche, porque durante el día están lo que se llama sestear. Los ves acostados debajo de algún árbol o junto al ganado, siempre vigilando, pero tranquilos. Y por la noche es cuando se activan, que es cuando cuando suele ser más peligroso para el ganado, que es su realmente su obsesión y su vocación, digamos.
Pues nada, el día que tengamos que adoptar una mascota para este programa de radio, será un mastín, primero por español y segundo porque además, como le gusta currar de madrugada, de noche, como nosotros, pues será un ponedor. Claro que sí, Ángel.
Será un buen compañero vuestro.
Sí, señor. Te mando un abrazo enorme y gracias por el madrugón para poner las calles de España.
Pues muchas gracias y enhorabuena por vuestro programa.
Muchísimas gracias.
Buenos días. Hasta luego.
Hasta luego, Ángel Gambín, presidente de la Asociación Española del Perro Mastín Español.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado. En Tiempo de Juego lo damos todo en el deporte.
Bueno, que estamos esperando a los protagonistas tan solo...
Lo damos todo en el entretenimiento.
Oye, ¿estáis preparados? Que ya están aquí calentando motores.
Todo en la información.
Ahí va, ¿eh? Le van a decir al árbitro que...
En COPE, Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo en Tiempo de Juego.
Gracias, ponedores. Venga, un empujoncito más, que hay gente que acaba el turno, otros están comenzando. El lunes arranca ya enseguida con Carlos Herrera, pero hay que seguir poniendo calles.
Just the way that I have felt.
Pedimos a los ponedores que compartan, que nos echen un cable para llegar a cuanta más gente mejor, para agradecer sobre todo vuestra fidelidad. Hay gente que comparte la publicación que hacemos en Facebook y bueno, pues a uno de ellos le premiamos con el rotulador, el bolígrafo de Soy Ponedor poniendo las calles en COPE. Fíjate, hoy se lo vamos a regalar a Nicolás Treuchaut porque nos ha escrito, yo sé que estoy en deuda con él, así que Nicolás, de momento te mandamos este rotulador que creo que te va a encantar y te doy las gracias por seguir con nosotros poniendo las calles. A las 6 menos cuarto de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Es momento ahora para conocer cuáles son las noticias más destacadas en el mundo del motor. Y para ello siempre contamos con Alfonso García. Alfonso, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Oye, Alfonso, ¿esto es cierto que están creando materiales para el interior de los automóviles a partir de desechos del limón, de la granada, incluso el brócoli?
Sí, es un proyecto real, realizado por investigadores de la Universidad de Alicante. En colaboración con una decena de socios europeos, están estudiando la viabilidad de materiales de origen natural, como los desechos, incluso de cáscara de almendra,
sí,
que podrían aplicarse a la automoción, que además de ser innovadores y sostenibles, tienen propiedades avanzadas como antimicrobiano, diferentes fragancias, colores, incluso podemos darles efectos ópticos. El proyecto llamado Bárbara arrancó en 2017... y terminará el próximo mes de abril. Está en fase final de verificación y validación de las piezas obtenidas como tiradores de puertas o salpicaderos que tendrán como usuarios finales, en principio, a Fiat y a Ciona.
5:46, hora menos en Canarias. Enseguida le doy la del Pulpo a Herrera. Fíjate, Alfonso, una cosa que me preocupa y mucho, porque nos escuchan un montón de ellos, desde la agrupación de tráfico de la Guardia Civil, que están pidiendo al Ministerio del Interior más seguridad, ¿no? ¿Qué es lo que están reclamando?
Pues en concreto, la Asociación Unificada de Guardias Civiles dice que la unidad de tráfico sufre carencias ante la falta de materiales modernos para mejorar su protección día a día. Entre ellos reclaman la chaqueta con airbag para los uniformes de sus motoristas, pero también nuevos cascos que incumplen el periodo de validez del fabricante. E igualmente, los guardias civiles piden la renovación de la flota de vehículos operativos con más de 5 años y prendas de uniforme que cumplan con normas de la Unión Europea. Otro apartado es de las condiciones laborales de los agentes. Reclaman que se respete el descanso de 11 horas entre servicios y la prohibición de cualquier tipo de dobletes en servicio en un día natural, así como el aumento del descanso en periodos de fin de semana. Y por último, el complemento de seguridad vial. Desde aquí, pues nos unimos a sus exigencias por su seguridad y por la nuestra.
La verdad que sí, nuestro apoyo siempre a la Guardia Civil y a los policías que nos protegen. Fíjate, nace la primera chaqueta de moto activa que protege a los motoristas de la contaminación. ¿Esto cómo funciona?
Sí, está claro que los moteros, incluidos los de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil, también lo necesitarían. Son los grandes perjudicados por la polución cuando se mueven por ciudad. Se ven 10 veces más expuestos que los ciclistas o peatones y hasta 100 veces más que los automovilistas. Por ello se está trabajando en el desarrollo de una prenda específica como es la Mission Beta, la primera chaqueta de moto activa del mundo, que cuenta con un sensor cerca de las vías respiratorias del motorista y que es capaz de detectar el nivel de partículas contaminantes en milésimas de segundo. Con esta medición, la chaqueta nos da datos en tiempo real que se ven en una pequeña pantalla en la manga izquierda.
¿Sí?
Entonces, cuando los valores de contaminación son excesivos, nos avisa y activa una máscara elástica dotada de un filtro. La chaqueta de moto antipolución está en fase final de desarrollo y esperemos no tarde en estar disponible.
Impresionante, Alfonso. La verdad que es alucinante todo lo que nos cuentas relacionado con el mundo del motor. Vamos a hablar ahora, si te parece, Alfonso, de una marca de coches que cumple este año su aniversario y que es una de las más antiguas todavía, que además está en activo. ¿Esta cuál es?
Sí, se trata de Skoda, que cumple 125 años,
¡wow!,
nació en 1895 y es una de las 5 marcas automovilísticas más antiguas que desde hace 15 años comenzó a fabricar coches. Recordemos que empezaron con la producción y reparación de bicicletas. Pues bien, el primer modelo fue el Wattiret en 1905. de la mano de los creadores de la marca checa Bakla Laurin y Bakla Klemen, que después se fusionarían con el grupo de ingeniería mecánica Skoda. Además, este año, 2020, algunos modelos de la marca del grupo Volkswagen celebran los 60 años del primer Octavia Combi o los 85 años de su concept car, el 935 Dinámico, una revolucionaria aerodinámica para su época, o los 70 años de su participación en Le Mans. Para celebrar los 125 años, la marca checa prepara muchos eventos por todo el mundo, como un concierto especial de la Filarmónica Checa.
Impresionante, 5:49, hora menos en Canarias. Estábamos hablando de Skoda, nos vamos a Mercedes, porque esta es la marca de coches clásicos más demandada en las subastas online de España.
Sí, la marca alemana es la favorita cuando hablamos de coches clásicos, pero no solo en España, también en Alemania, Austria, Suiza, Bélgica y Francia. Estos datos los ofrece Catawiki, la plataforma online de objetos únicos, y la revista italiana Quattro Ruote Profesional. Después de la marca Mercedes, Jaguar y MG son los coches clásicos más vendidos. Pero curiosamente los españoles preferimos las marcas británicas por delante de las alemanas. Además, los compradores y coleccionistas tienen predilección por los coches de los años 60, seguido de los años 70. En cuanto a modelos, el Fiat 500 Lusso de 1972 es uno de los coches de época más vendidos en subasta online, por delante del Mercedes 560 SL o el Corvette C3 Coupé. Por último, en España el precio medio de un coche clásico de Mercedes es de 16.500 euros. Y la de un Jaguar está en 22.000 euros.
Muchas gracias, Alfonso. La verdad que hay un montón de gente que ahora mismo está en ruta, que está con los coches, que se dispone a seguir repartiendo, a hacer su parada de descanso. Y la verdad que nos consta que te escuchan con mucha atención. Alfonso, yo me voy poniendo la sintonía de darle la del Pulpo Herrera. ¿Tú cómo te estás yendo?
Como siempre, poniendo el intermitente.
Muchas gracias. 5:51, hora menos en las Islas Canarias.